Y tu palabra, que es inspirada por ti, Señor, sea útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. No solamente nos revele nuestra condición, las consecuencias, Señor, del pecado, pero, Señor, también queremos encontrar en ella esperanza para la vida, esperanza de vida eterna que hay en Cristo, de conocer al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Que sea Cristo quien dirija nuestras vidas. Tú, Señor Jesucristo, que nos encontraste, o tú, Padre Celestial, también nos encontraste, nos redimiste por la sangre de tu Hijo y nos diste cosas hermosas y una preciosa salvación. No queremos encontrarnos, como se dice ahí en Ezequiel 16, tomando la hermosura que tú nos has dado, la salud que tú nos has dado, la vida que tú nos has dado, para ahora entregárselo a los dioses de este mundo. Oh Señor, aún la capacidad para concebir que tú nos has dado. El hecho de que herencia de Jehová son los hijos. Y tomar esas preciosas almas, Señor, y entregárselas a este mundo. No, Señor, tú nos vas a pedir cuentas. Oh Padre, dame que la de tu gracia para que la palabra que y los versos que aquí leeremos, que aunque en ocasiones son fuertes, son directos, son firmes, que podamos ver la gracia de Dios revelándonos, mostrándonos, juzgándonos, y también la gracia de Dios en Cristo, dispuesta a restaurarnos y capacitarnos para vivir como tú quieres, Señor. Oh Señor, oramos por nuestros hijos. Te lo ruego, Señor. Aquí tenemos a niños, jóvenes, señoritas, que han estado escuchando de tu palabra por mucho tiempo. Guárdales. Perdónanos en lo que hemos sido faltos, Señor. Perdónanos. Y aún oramos por aquellos que han dejado tus caminos y que tratamos de guiarles en Cristo. Les mostramos al Salvador y los vimos tomando decisiones por ti, Señor. Pero ahora han tomado, Señor, los bienes que a ti te pertenecen, la vida que tú les diste, y no te la están rindiendo a ti. Tráeles de vuelta a tus caminos. Te lo ruego, Señor, que puedan ellos volver en sí y decir: he pecado, he pecado. Qué glorioso día será. Aunque hay pérdidas, sí. Pero gloria a Dios, Señor, cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Te pido que tu palabra en esta hora pues venga a saciar nuestra necesidad en las diferentes áreas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Esta mañana en la escuela dominical, si usted no pudo estar, puede escucharlo después ahí en las grabaciones. Dimos una introducción al tema de esta predicación que se titula: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Moloc era el dios de los moabitas, una especie de ídolo con cuerpo humano y sus brazos extendidos y con cabeza como de un becerro, un buey, al cual traían a los niños. Algunos dicen los ponían sobre sus brazos, y dentro de este ídolo, que era de metal, de hierro, hacían un fuego. Entonces se calentaba y luego los niños, al moverse, caían dentro de ese horno que dentro de ese ídolo había. Y es triste cómo encontramos en la palabra de Dios a personas del pueblo de Dios haciéndolo, la Biblia lo dice, reyes de Judá haciéndolo. Y mencionábamos algo que para mí la verdad es muy interesante, y aquí escribíamos cuando Salomón, el mismo Salomón, levantó un lugar alto para Quemos, el ídolo abominable de los amonitas, si mal no recuerdo, y Moloch, el ídolo abominable de los moabitas. Y estos dos naciones, Moab y Amón, eran descendientes de los hijos de Lot. Lot tuvo dos hijos, uno con cada una de sus hijas, en una relación incestuosa, como lo menciona Génesis 19, tristemente, consecuencias también de la exposición en Sodoma. Podemos decir, pues Lot salvó a sus hijas, las sacó de Sodoma. No, el Señor las sacó. ¿No es cierto? Porque hasta Lot se resistía. Pero hay algo que, aunque esas muchachas no estaban en Sodoma, hay algo que se quedó en su cabeza, en su mente, su manera de pensar fue como la de Sodoma. Ellas llegaron a la conclusión de que, bueno, ya no había manera, pues, no, para que haya descendencia. Ellas dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre, ¿verdad? Y dormimos con él, y ellas concibieron. ¿Qué manera de pensar? Se les olvidó por completo del tío Abraham, ¿verdad? Que ellas pudieran haber salido y regresar con el tío Abraham, pedir consejo. Dios les hubiera dado un esposo. No lo sé. Y nosotros probablemente a veces nos podemos nosotros conformar con decir, bueno, por lo menos pues mis hijos no están haciendo esto, no están haciendo el otro. Pero qué cosas en la exposición que a veces nosotros mismos vamos poniendo como Lot nuestras tiendas hasta Sodoma, se quedan ahí en su cabeza, y cuando ellos tengan que tomar decisiones y nosotros no estemos en la capacidad ya no, de guiarles, ya no tenían a su mamá, que tal vez no era la mejor influencia. Estoy hablando de las hijas de Lot. Y ya no estaba ahí su papá no estaba en condiciones para guiarle. Ellas, ¿cómo habrían de decidir? ¿Cómo van a decidir nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Si a veces se andan escondiendo de nosotros para hacer cosas que saben que no está bien. Y yo reconozco que no es cuestión de a las fuerzas, ¿no? Tenemos que orar. Que Dios haga una obra en sus corazones. Y después de lo que aquí vamos a presentar al principio, ¿verdad? Llegaremos a la realidad de que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero es triste que nosotros contribuyamos a la destrucción de nuestras propias casas. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando estamos tratando de hacer algo, ¿verdad? Y sabemos que las circunstancias y la influencia del mundo es muy difícil. Y también que tenemos que reconocer que pues es solamente el Señor. El doctor O.T. Spence hablaba una vez, no recuerdo en qué ocasión, él mencionaba acerca de en su vida ministerial, él era un pastor, ¿verdad?, que visitaba mucho a su gente. Él estaba en una denominación donde lo ponían en diferentes iglesias, y en un tiempo donde él visitaba y estaba y hacía esto y hacía el otro y hacía el otro, y aunque la gente estaba allí, faltaba un avivamiento. Hasta que hubo una situación en su casa, que hubo una inundación. No sé si fue una lluvia fuerte o algo, que el agua empezó a meterse a su casa. En las diferentes, él vivió en varios lugares, ¿verdad? De la nación de los Estados Unidos, pastoreando, especialmente allá en el este. Pero dice el hermano, mencionaba, dice, yo tomé un balde de agua, y aquí sacaba yo el agua de aquí. Y mientras más yo sacaba, yo no veía que el nivel se bajaba. Y resultaba que mientras más yo me esforzaba aquí, más yo me esforzaba aquí, el agua estaba entrando por otro lado que yo no me daba cuenta. Y dice, Dios usó eso en mi vida para darme cuenta que por más esfuerzo que yo estaba haciendo, esta era una obra que Dios tenía que hacer. Entonces él cambió drásticamente su manera de llevar a cabo el ministerio, por lo menos. No quiere decir que no empezó, ya no visitaba, pero ya no empezó a descansar tanto en sus labores, su trabajo, y empezó, creo que lo menciona, a levantarse desde las 4 de la mañana para tomar tiempo con el Señor, a orar y en la palabra, y prepararse, y dejar que el Señor hiciera la obra. Orar, orar, orar. Y a lo que voy es a esto, porque uso, que sin duda es un ejemplo para uno como siervo de Dios. Inclusive nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Queremos hacer esto, le decimos, ponte a leer tu Biblia, mira esto, vamos a la iglesia, esto y el otro. Pero sabemos que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero... y usted dice, bueno, yo quiero ser fiel al Señor, yo voy a hacer todo lo que sea de mi parte. No va a ser suficiente, necesitamos orar. Necesitamos nosotros tener una comunión personal con el Señor. Y a veces tendremos que mostrarle a nuestros hijos, sin palabra, como dice la Biblia en primera de Pedro, ganarlos sin palabra por nuestra conducta. Ahora, esto no quiere decir que no vamos a decirle algo a nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios nos ha... lo hemos dicho, el ejemplo será siempre, y la Biblia lo dice, ¿verdad? La mejor manera de poder mostrarles a Cristo. Por otro lado, si yo les digo, yo les hago lo posible para guiarles en los caminos del Señor, pero yo no estoy siendo un ejemplo para ellos, me estoy esforzando, o tal vez no estoy... estoy diciendo, bueno, pues que Dios se encargue de ello, hago mi partecita. No es así. Y qué triste, y este sermón ha sido como resultado de lo que ya se los decía hace ratito. ¿Por qué ahora hablamos de no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch? Porque lo primero que los israelitas hicieron es tener ídolos, que predicamos la semana pasada en contra de los ídolos, que pueden haber en los hijos de Dios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vas a presentar a nuestros hijos a los ídolos. No se queda solamente con nosotros. Nuestras faltas no se quedan solamente con nosotros. Influenciamos de alguna u otra manera a nuestros hijos. Ahora, ¿nos estaremos encontrando ofreciendo a nuestros hijos a Moloch? ¿Es acaso este un mensaje que... o un título o una porción de la escritura en la cual no deberíamos hablar de esto porque, pues, pastor, ¿cómo es posible que usted piense eso de nosotros? Porque entonces Dios se lo dice a los israelitas en Levítico capítulo 18 como parte de las ordenanzas. ¿Por qué le dice a su pueblo que no se ayuda, bueno, cosas muy fuertes con respecto al cuidado de su cuerpo en cuanto a impurezas? ¿Por qué Dios dice eso? Pero gracias a Dios que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Y queremos terminar con una palabra de esperanza. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Les invito a ir al Salmo 106, con el Salmo que terminábamos en la escuela dominical. Y volver a ver ese proceso que vemos aquí. Salmo 106, versículo 34. Salmo 106, 34. Dice la palabra del Señor. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Un proceso ¿No destruyeron a los pueblos? ¿Se mezclaron? ¿Aprendieron sus obras? ¿Sirvieron a sus ídolos? ¿Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios? Oiga, yo creo que nosotros, sería por la verdad, no creo que un cristiano haga, voy a sacrificar mis hijos a los demonios en un ritual satánico, ¿no? Pero tengo que ir más allá y no tengo que ser tan ingenuo. Es decir, bueno, pues por lo menos no, ellos no toman. O sea, pero espérate, pues, ¿eso es suficiente? O sea, por lo menos ellos no son ocultistas. Ellos saben que Dios, sí, pero pueden, dice, ¿qué dijo Cristo? No todo el que me dice Rey, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pueden estar viniendo a la iglesia y todavía estar ¿cómo se dice? Separados del reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede alguien sacrificar a sus hijos y a sus hijas a los demonios? ¿Qué dijo el demonio? ¿O qué dijo Satanás? ¿Es Satanás un demonio? Sí. ¿Qué dijo Satanás? ¿Qué dijo a Cristo? Todo esto te daré, ¿sí qué? ¿Si postrado, qué? ¿Eso es sacrificar a alguien a los demonios? ¿Que siga todo lo que este mundo sigue? ¿Qué tal si yo le estoy dando ese ejemplo a mis hijos? ¿Le estoy sacrificando a los demonios? Si le digo, mira hijo, no te la tomes tan a pecho, no te creas todo lo que se dice en la iglesia. Somos cristianos, pero no hay que tomar las cosas tan difíciles. No hay que, pues eso de asistir a la iglesia los domingos, es el día del Señor, pero eso no es tan importante. Dígaselo a Dios, antes de que usted fuese creado y que yo, el séptimo día, el Señor lo separó. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios. Y aún los 10 mandamientos están ahí. Nosotros no creemos que somos salvos por la ley, pero seguimos los principios de la ley. ¿Sí? ¿Qué tal si le decimos a su hijo, mira hijo, a tu papá o a tu mamá, no los honres, honralos de vez en cuando, ¿verdad? Ya va cuando tú estés más cansado, ya no los honres. ¿Qué tal? Obedécelos de lunes a sábado, pero el domingo ya no los obedezcas. ¿Está bien dicho eso? No. Ay, pero es que no es lo mismo. No, sí estamos hablando de lo mismo. Obediencia parcial fue lo que Dios confrontó a Saúl con eso. ¿No es cierto? Aún cuando tenía, ¿qué? Lo más gordo del ganado. Y cuando vino Samuel le dijo, he cumplido con la palabra de Jehová. ¿A cuántas personas no mató de Amalek? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas personas no mató? A uno solo. Solamente uno. No me diga, no piense que yo soy una persona exagerada. Si hablamos de exagerados desde la perspectiva, como a veces nosotros decimos exagerados o fanáticos, Dios es un Dios exagerado y es muy fanático. Porque Él quiere toda nuestra adoración. ¿Sabe lo que el mundo quiere? Toda nuestra adoración. Eso es lo que el mundo quiere. Dios nos ayude. Pero mire, siguiendo aquí, vamos a Isaías 57, ahora a otros pasajes. Y estos pasajes, se menciona en un versículo la frase, pero es muy interesante ver el contexto, hermanos. Pero vean conmigo Isaías 57, versículo 4. Voy a leer desde el 1, hermanos, vuelvo a decir el contexto. Dice, perece el justo. ¿Y qué dice? Isaías 57, 1. Perece el justo, ¿y qué? No hay quien piense en ello. Los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, gracias a Dios que el piadoso entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. Mas vosotros, dice el Señor, llegaos acá, como diciendo, vengan. Hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿Qué expresiones, no? Ensanchasteis la boca. Ah, hablabas mucho, O luego dice, alargasteis la lengua. ¿Tú qué decías? ¿No sois vosotros hijos rebeldes? ¿Generación mentirosa? Y mira el versículo 5, dice, que os enfervorizáis con los ídolos. ¡Qué palabra, eh! Enfervorizáis. ¿Sabes lo que significa enfervorizáis? Es de alguien que está ferviente o está con mucho fervor. ¿Y de dónde viene estar con mucho fervor? Viene de alguien que está como en ebullición, es la palabra. Usted sabe el agua, ¿no? Cuando está en ebullición. ¿Qué quiere decir ebullición para los niños chiquitos? Cuando el agua está hirviendo. Enfervorizáis. Y habla de alguien que está muy activo, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Tal vez en mi contexto de deportes, ¿no? Dicen, cuando alguien está tirando muy bien la pelota, dice, he's on fire, dicen. Oh, está prendido. Está, pero... Oh, pero aquí alguien enfervorizado con los ídolos. Oh, cuidado cuando nuestras mentes están enfervorizadas con los ídolos de este mundo, con los afanes de este mundo. Ay, esto. Y se convierten en un afán, en un fervor que es pasajero. Ya quisiéramos tener ese fervor para Dios, ¿no es cierto? ¿No dice Romanos 12? Dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No que perezosos. Y luego, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles y debajo de los peñascos. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y bueno, sacrifican a los hijos en ese fervor por las cosas de este mundo. Pero mira el versículo, vamos a Jeremías 7. Otro contexto de esto. Jeremías capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Versículo 30, mire lo que dice. ¿Sabe dónde viene la palabra Gehenna? Gehenna, que es la palabra griega para infierno. Era de los sacrificios que hacían en el valle de los hijos de Hinnom. Había fuego. Probablemente eran lugares donde se presentaba a su Dios. Moloch, que había fuego de por medio, y después se convirtieron esos lugares en basureros, donde continuamente quemaban la basura, y había gusanos entre la basura, y donde el fuego, ¿qué dice la Biblia? Nunca se apaga, y el gusano de ellos no muere, y Cristo lo compara con él. Infierno. ¿Cuál es finalmente el destino del apartarse de Dios, de una vida entregada a los demonios, a lo que Satanás ofrece? Es el infierno. Tal vez no lo hemos predicado demasiado, o porque pensamos que ya se entiende, ¿sí? Pero hay un infierno, y el que no, su nombre no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Has nacido de Dios? ¿Hay evidencias de que eres cristiano? ¿Que tu vida ha sido transformada? Bueno, leo Jeremías 7, dije, versículo 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice el Señor. Por tanto, dice, mire el versículo 32, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de qué? De la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Es triste, ¿no? Cuando, tal si nosotros no estamos dando el ejemplo a nuestros hijos, o estamos, y nuestros hijos se apartan del Señor, y luego sus generaciones se apartan del Señor. Como dice el libro de Jueces en Jueces capítulo 2, en Boquim se levantó una generación que no conocía a Jehová. Oh, lloraron los israelitas. Algún día veremos a nuestros nietos. Y tal vez los veremos siendo instruidos en cosas que... ¿Pero por qué? ¿Por qué los enseñas así? Empiezan a crecer y vemos sus vidas. Y tendremos que recordar lo que pudimos hacer y no lo hicimos. Que Dios nos ayude. Bien, seguimos la lectura, hermanos. Vamos ahora a Jeremías 19. Jeremías 19, otra ocasión. Dice aquí en Jeremías 19, versículo 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Jeremías 19, 3. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos. Empezaron ofreciendo dioses ajenos y luego ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Inocentes. Si tú y yo conocemos la verdad, hermano, no es justo que no se la enseñemos y guiemos a nuestros hijos en la verdad. Qué bendición que Dios nos rescató de la ignorancia. Amén. Y qué terrible que teniendo la verdad, porque no queremos nosotros seguir a Dios, o porque somos egoístas, o porque no queremos que Dios haga una obra en nuestras vidas, afectamos la inocencia o la vida inocente de nuestros propios hijos. Yo creo que Dios va a pedirnos cuenta de eso. Versículo, ¿qué dice aquí? El 5, mire. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Pero vayamos a Jeremías 32. Ahora, el contexto de Jeremías, él está profetizando a los judíos, ¿no es cierto? Todavía tenían el templo. Era el pueblo de Dios, pero aún en el templo habían metido abominaciones. Vuelvo a decir, aún los cristianos podemos apartarnos del Señor. Y versículo 35, Jeremías 32, 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del Hijo de Hinnom. Voy a leer un poquito antes, hermanos. Versículo 26 de Jeremías 32. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mira el versículo 25 de Jeremías. Perdón, que voy, en lugar de ir para enfrente, voy para atrás, ¿no? Pero mira el 25. Le dice Jeremías, oh Señor Jehová, Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Jeremías que comprara una heredad? Cómprale una heredad. Y le dice el Señor, Jeremías, versículo 24, y le digo que voy para atrás, dice, con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. Y aquí lo estás viendo, Señor. Oh, Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y entonces viene palabra de Jehová a Jeremías y le dice, yo soy Jehová de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Mira, Jeremías, cómprate la heredad. Señor, ¿quieres que yo predique, que yo les enseñe a mis hijos a vivir para Dios en un mundo donde, la verdad, ¿cómo se puede vivir para Dios hoy en día? Hay una heredad, hay una fe. Aún entre los cristianos están apartándose de esa fe. Somos una minoría. Y me estás diciendo, Señor, que por seguir tu camino, en ocasiones voy a tener que perder a mis propios hijos porque ellos no quieren seguir lo que dice tu palabra. ¿No será que es muy fuerte esto, Señor? Y el Señor dice, cómprate la heredad. Tenemos que ser como Nabot. ¿Se acuerda Nabot? No te voy a vender mi heredad acá, porque es la heredad que mis padres me han dado. Pero ¿cómo se va a vivir para Dios? Es lo que tú estás pidiendo es, no es posible. Que se viva de esta manera, que los hijos conozcan a Dios, que los apartemos del mundo, que les enseñemos la palabra, que luego ellos oren por un muchacho cristiano, ellos por un muchacho y ellas por una muchacha cristiana. Pues no hay muchacho, Señor, ¿dónde? Cómprate la heredad. ¿Hay acaso algo difícil para mí? Yo no sé si nuestros ojos van a ver lo que Dios puede hacer. Yo se lo he dicho otras veces. Si aún mis propios hijos no quieren seguir al Señor, yo creo que han escuchado palabras suficientes y han sabido la posición de su padre. Y espero que un día, después del rapto, tal vez les voy a dejar una llave de la casa. Y ahí agarren todos mis libros. Y ojeen los bosquejos. Y ahora sí van a querer escuchar. Y por lo menos estén preparados. Porque se van a poner las cosas difíciles. Y si tienen que morir como mártires en la gran tribulación, gloria al Señor. Porque alguien tiene que estar dispuesto a comprar esa heredad. Tal vez yo no la voy a disfrutar. Tal vez los resultados. Jeremías no la iba a disfrutar. Se lo llevaron a Egipto. Pero ahí estaban esos papeles. De una heredad. Ahí está un legado en el corazón de una heredad. Hoy en día, lo dice la Biblia, serán perseguidos. Cristo lo dijo, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Ya no son persecuciones con rifle ni que te vamos a meter a la hoguera. La persecución ahorita es una persecución ideológica. Es una influencia espiritual que está, eso nos persigue, lo que la familia dice, lo que estos, y lo que afecta directamente a nuestros hijos. ¿Vamos a nosotros a bajar las manos y nosotros entregarlos a nuestros hijos a Dios? ¿Somos acaso tan egoístas? Ahora, con todo respeto, también tengo que ser muy cuidadoso en mi mensaje de no poner a nuestros hijos como la meta de lo que nosotros hacemos. La meta es Cristo. Pero hay una heredad, cómprate. ¿Hay algo acaso difícil? ¿Algo difícil para mí? Dice el Señor. Versículo 28. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, dice. Sígame en este pasaje, porque en este pasaje encontramos las consecuencias de apartarse de Dios, pero la obra de restauración que Dios puede hacer y ha de hacer. Versículo 28. He aquí, yo voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos. y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. Qué terrible que Dios tenga que hablar así de sus propios hijos, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho para enojarme? Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, versículo 36, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia espada, a hambre y a pestilencia. Sí, se va a entregada. He aquí que yo los reuniré. Y ahí empieza la palabra de esperanza. Sí, voy a traer juicio. Y espero que con ese juicio ellos vean. Es como el hijo pródigo, ellos vuelvan en sí. Dice, y Dios siempre está ahí. Gloria a Dios, gloria al Señor por su misericordia. Gloria al Señor porque esta semana pudimos confesar nuestros pecados. Y Él fue fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tal vez en nuestro pensamiento estamos pensando en aquel que anda lejos de Dios. Sí, es que ya vuelve. No, pero usted y yo, tal vez en alguna cosa nos apartamos del Señor. Tal mejor por un instante, pero tal vez te aparte. Y gracias a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire lo que Dios promete hacer, dice. Versículo 37, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales os eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿De quién está hablando? De aquellos que ofrecieron a sus hijos a Moloc. Y versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Qué dijo el Señor hace ratito en el versículo? ¿Hay algo que sea difícil para mí? ¿No dijo eso? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me te toca a ti? Compra la heredad. Defiende esa heredad. Como aquel soldado de David que defendió ese, ¿cómo se llama? Terrenito de lentejas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Defiende esa heredad. Hermanos, tenemos que pararnos firmes por el Señor. Algún día ya muertos, que se acuerden, fue fiel. Y vuelvo a decir, no tanto por eso, sino porque nuestro Señor es digno. ¿Hasta cuándo? Dijo Jeremías, Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? Heme aquí, envíame a mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que no quede nadie en las calles. ¿Qué tal si somos los únicos? ¿Qué tal si llega el día en que varios de los que estamos aquí nos empezamos a apartar del Señor y usted dice, no, yo quiero seguir al Señor? ¿Qué tal? No importa. Gracias a Dios que hay un remanente y el Señor sabe que nos necesitamos. Amén. Pero yo sé que hablamos de nuestros hijos, tengo que ser, pero también, hermanos, aquí hay hijos espirituales, aquí hay jóvenes que han crecido en los conocimientos, que han venido a nacer en Cristo, que hemos engendrado en nuestras prisiones, como dijo Pablo. ¿No ha orado usted para la vida espiritual? ¿No hemos orado desde que comenzó esta iglesia? Señor, añada a la iglesia los que han de ser salvos. ¿No es cierto? ¿No hemos orado? ¿No hay aquí un jovencito, verdad, que ha conocido al Señor? Hay que darle testimonio. Ahora mírelo, ya viene con su corbata y su saco. ¿Y qué pasa con otros cristianos que nos empezamos a quitar la corbata? Su papá se me acercaba, me acerqué con él. Oye, ¿cómo está? ¿Dónde está? No, es que anda allá en su casa. Y me dice, ahí te lo encargo, me dice. Este hombre que no quiere de Dios, tal vez, pero creo de Dios. Me dice, ahí te lo encargo. Le digo, mira, Toño, le digo, gracias a Dios, mira, te traigo estos tenis, habían donado algo, y unos tenis, una patota así, ¿verdad? Y le digo a César, el sábado pasado, oye, César, digo, no, a mí no me quedan, pero ¿sabe qué, pastor? A mi papá le quedan. Ah, bueno, pues se los llevé, mira, ¿sabes por qué te estoy trayendo esos tenis? Yo no te los iba a dar, le digo. Estaba bromeando. Tu hijo me dijo que eran. Y después se me acerca este muchacho y me dice, pastor, gracias por darle los tenis a mi papá. ¿Que no hay almas? ¿Almita? ¿No estamos orando por un remanente? ¿Qué clase de iglesia queremos que ellos vean? ¿Como las carismáticas? ¿Qué clase de matrimonios queremos que ellos vean? Oh, amados hermanos, somos muy egoístas. Perdone, a veces somos muy egoístas, no quiero. Somos. Dios nos ayude. ¿Qué nos toca? Dios es el que hace la obra. Pero alguien tiene que estar dispuesto a comprar la heredad. Y a veces con preguntas, a ver, Señor. Aquí estoy, mira. Se convocó a todos los hermanos. Y nada, nadie quiso. ¿Tú compras la heredad? Se le pidió a quien podía ayudar aquí y nadie se dispuso. ¿Tú compras la heredad? Gloria al Señor, porque Él promete, se dice, de todo mi corazón, de toda mi alma. Versículo 42 dice, porque así ha dicho Jehová, como traje. Estoy en Jeremías 32, 42. Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev. ¿Qué frase? Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Amén. ¿Lo vio Jeremías? Él murió, dice la tradición, a palos allá en Jerusalén, en Egipto, si mal no recuerdo. Él no lo vio, pero el Señor trajo de regreso a sus hijos. No conoció a Esdras. Qué tremendo hombre Esdras, ¿no? No lo conoció Jeremías. Pero gracias a Dios por esa heredad. Mientras Jeremías estaba acá pasando penurias y situaciones, tal vez allá había en Babilonia un hombre, Daniel, que probablemente lo conoció de joven. No, cabe mencionar, para entonces ya había muerto Jeremías, disculpen. Pero ahí estaba. Y eso provocó a Daniel orar, porque sabía que estaba cerca el tiempo del regreso. Y el Señor le reveló la profecía de las 70 semanas. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a comprar la heredad. El que esté por Jehová, dijo Moisés, júntese conmigo. Que Dios nos ayude. ¿Por qué estar dispuestos a vender a nuestros hijos o a entregar a nuestros hijos a Moloc y no a darles el ejemplo del Señor? Decía un comentarista, dice, si los idólatras dieron a sus propios hijos a los dioses falsos, ¿pensamos que es demasiado entregar y dedicar a nuestros hijos al Dios verdadero? No, no. Bueno, trae más versículos. Mire Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Versículo 16, Ezequiel capítulo 16. Además de esto, dice, tomaste tus hijos, dice, y tus hijas, que habías dado a luz para mí. Ay, qué frase. Habías dado a luz para mí. ¿No es el Señor, dice, que Él hizo todo para, por Él y para Él? ¿No es cierto? Para mí. Y lo sacrificaste a ellas. Es decir, a las, ¿a qué es ellas? A las naciones o a los... Ajá. Así a sus fornicaciones, dice, a sus imágenes. Bueno, ¿eran poca cosa tus fornicaciones? Estoy en el versículo 20. 21, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. El versículo 21 dice, para que degollases también a mis hijos, dice el Señor. Son sus hijos del Señor. Vamos al capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel 20, 26. Y los contaminé, dice el Señor, en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. También un tremendo contexto en ese pasaje. Ahí Ezequiel 23. Ezequiel 23. Y versículo 37. Ezequiel 23 y versículo 37. Este es un pasaje donde habla de Samaria, que es la capital del pueblo del norte, y de Jerusalén, la capital del reino del sur, como hermanas. Como hermanas, ¿verdad? Les llama el Señor a Ola y a Oliva. Versículo 37 dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Una de las cosas interesantes dice, contaminaron mi santuario. ¿Pero por qué, Señor? Porque sacrificaban a sus hijos a sus ídolos y entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Una especie de discrepancia o de hipocresía. Venimos a la iglesia, venimos al santuario del Señor, ¿verdad? Pero nuestro corazón está en otra cosa. El Señor conoce. Bueno, tenemos también, hermanos, y bueno, es lo mismo. Acaz sacrificó, así dice la Biblia, que Acaz quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. ¿Sabe de quién era este papá Acaz? De Ezequías, ese gran rey. Gracias a Dios, él no fue pasado por fuego. Y si la expresión representa de que Acaz ofreció a su hijo para Moloc, y no necesariamente murió el niño, sino lo ofreció a Moloc. Gloria a Dios por la obra que hizo en Ezequías, para que vemos lo que Dios puede hacer. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? También, ¿sabe quién ofreció a su hijo al fuego? Manasés. Manasés, dice la Biblia en 2 de Reyes 21:6, y pasó a su hijo por fuego y se dio a absorber los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero vayan un pasaje más, a 2 de Reyes 17. 2 de Reyes es uno de estos capítulos clásicos que a veces no muy conocidos, es decir, el 2 de Reyes 17 es cuando viene el veredicto final sobre el pueblo del norte, el reino del norte, y los asirios vienen contra ellos. 2 de Reyes 17, el pueblo del norte, Israel, es cautivo por los asirios. De ahí los siguientes capítulos se refiere solamente a hablar de Judá. Pero mire lo que dice en 2 de Reyes 17, nos dice el Señor por qué trajo juicio contra el pueblo del norte o las 10 tribus del norte. Versículo 14, 2 de Reyes 17, 14. Ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. 2 de Reyes 17:15, estoy ahí. De las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y uno dijera, ay, pues la tribu de Judá, ellos sí. No, tampoco, versículo 20, 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos. Por eso, como 110, 15 años después, los babilonios vinieron contra los de Judá. Ay, que Dios nos guarde, ¿verdad? Versículo 20, desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Por eso no tenemos que descuidarnos, no tenemos que confiarnos, tenemos que buscar al Señor, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y concluimos, hermanos, con Miqueas 6. Creo que este pasaje más bien es una aplicación a nosotros. Hablamos de Israel, hablamos de aquí, de estos reyes, pero ¿qué de nosotros? Miqueas 6, es un precioso pasaje. Miqueas capítulo 6 y versículo 6. Mire lo que dice. Dice Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Ve la pregunta? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Obras, ¿no? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? Como diciendo, mucho aceite para la consagración y muchos becerros para Dios. Aún dice aquí, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice, no, no, oh hombre, Él te ha declarado, Dios, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Haz justicia, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por supuesto, somos justificados en Cristo Jesús, pero ahora, ¿qué dice la palabra? Y haz justicia. Lo que diga la palabra. El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice mi Señor a tu siervo? Aquí está, hermano. Hacer justicia. Hacer justicia. Amar misericordia. Tenemos que ser también como Cristo, mansos, compadecernos. No porque ahora hacemos justicia, somos mejor que otras personas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiera Dios que podamos estar humillados delante de Él, haciendo justicia y amando misericordia. Hacer justicia, uno sabe lo que tiene que hacer. Amar misericordia es, a veces uno no responde bien cuando otros no están haciendo justicia. Pero también amar misericordia es tener misericordia de nuestros hijos o de aquel que no conoce y que depende de cómo vivo yo para mostrarle el camino correcto. Ten misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos darle mucho al Señor, pero si no tenemos un espíritu contrito y humillado, ese es el sacrificio que Dios espera. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la esperanza que hay en lo que tú puedes hacer. Perdónanos, Señor, si hemos vendido nuestra heredad. Perdónanos, Señor, si hemos no tomado en serio tus caminos. Y te ruego, Señor, que tú hagas una obra espiritual en nosotros, porque tú sabes que a veces los dioses del egoísmo, los dioses de la sabia opinión, necesitamos un espíritu como el de Cristo, manso y humilde de corazón. Y gracias por tu palabra que esta mañana nos santifica. Ayúdanos a recibirla, no resistirla. Te pido por cada familia, cada padre de familia aquí, cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, que permitamos que tú hagas una obra en nosotros, que nos aferremos a tu palabra, que estemos dispuestos a comprar esta heredad y a disfrutar todo lo que esta heredad tiene para nosotros. Esta heredad, esta tierra que es Cristo en nosotros. Que podamos vivir aunque los demás no quieran. Aunque nos quedemos solos. Aunque nuestros hijos no quieran. Porque finalmente algún día nosotros personalmente te tendremos que dar cuenta, Señor. Nadie va a estar ahí a nuestro lado, ni siquiera nuestro cónyuge. Danos de tu gracia, Señor. Y de tal manera que podamos ser una inspiración a otros. Te pido por nuestros niños y jóvenes que aquí nos escuchan, que tú traigas conciencia a sus vidas y aprecien lo que tú en tu gracia les concedes. Te lo ruego, Señor. Te pido por nuestros inocentes. No queremos entregar sangre de inocentes, Señor. Ellos no saben muchas cosas. Y nosotros les estamos mostrando con nuestro ejemplo cómo no debe vivirse, cómo no se debe vivir. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. No queremos entregar a nuestros hijos a Moloco. No. Danos de tu gracia, Señor. Líbranos de los dioses y de los ídolos en nuestras vidas. Y oh Cristo, haz una obra en nuestro corazón. Ayuda, Señor, cada familia, pues, en tus manos. Les ponemos y aún yo descanso en que tú harás la obra. Hemos predicado que tu Espíritu Santo siga obrando en cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.